Pues vamos a empezar, vamos a orar, vamos a seguir con la lección que es la Biblia y la vida de Jesús. Y pues vamos a empezar con una oración, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos podemos reunir para estudiar tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda luz y a toda, y a toda verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces la semana pasada se vio la Biblia en las experiencias personales de nuestro Señor Jesús. Y vimos varios pasajes, como cuando fue tentado en el desierto, usó la palabra. Entonces vemos cómo la Biblia, aún en nuestro Señor Jesús, era una parte fundamental de su vida. Perdón, de su vida, de su ministerio. Era fundamental, ¿verdad? Las escrituras eran fundamental aún en él, ¿verdad? Sabemos que, nomás estoy haciendo una aclaración, ¿verdad? Nosotros ahora tomamos como palabra de Dios no solamente el Antiguo Testamento, sino el Antiguo y el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de los apóstoles, incluyendo el Apocalipsis. Es lo que tomamos como la palabra de Dios y le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Pero tanto el Señor Jesús como los apóstoles, cuando se estaba escribiendo lo que estaban diciendo, todavía no existía el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. Entonces ellos hacían referencia a las Escrituras. Y vemos Jesús, ahorita vamos a ver bastantes donde él hacía referencia a las Escrituras, ¿verdad? Escrito está y escrito está. ¿Qué no has leído como dice la Escritura? Y etcétera. Está haciendo referencia, obviamente, al Antiguo Testamento, porque los evangelios todavía no se escribían y, por supuesto, las cartas de los apóstoles tampoco. Y lo vemos también en las cartas de los apóstoles. En las cartas de los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo dice: porque yo les he enseñado lo que a mí me enseñaron y lo que dice la palabra, como está escrito, la noche que Jesús iba a morir, y etcétera, etcétera. Entonces nos habla de que aún el Señor Jesús y aún los apóstoles hacían referencia a las Escrituras. Entonces, ¿qué punto quiero resaltar aquí? Que no podemos echar el Antiguo Testamento. Hay gente que el Antiguo Testamento le hace el fuchi, ¿verdad? Le hace el fuchi diciendo: no, es que eso era para los judíos, o eso era en otro tiempo, ahora nosotros después de Jesús es el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento dice de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Entonces todo el Nuevo Testamento está fundamentado en el Antiguo Testamento. De hecho, lo más grandioso a mi punto de vista del apóstol Pablo, entre todo lo que el Señor lo usó, para mí lo más grandioso fue en hacer la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el sentido de decir, muchos pensaban, aún los judíos que se estaban convirtiendo, decían: es que este es un nuevo camino, es un camino diferente. Y siempre el apóstol Pablo hacía referencia: no, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Él ha ungido a su Hijo Jesús. Y Él es el que viene a decir: no es un camino nuevo, es la revelación del camino desde la creación que había estado, como dice Pablo, que había estado oculto y velado y que ahora ha sido revelado, que es Jesús. Entonces, no, Él es el que viene a decir: todo lo que dice el Antiguo Testamento es lo que Dios dijo. Y aquí está siendo revelado todo lo que venía oculto, velado, etcétera, etcétera, que es que Jesús. Entonces, cuando dice, le pones Jesús a todo el Antiguo Testamento, básicamente está diciendo Pablo, dice, y ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. El Mesías, Jesús, el Antiguo Testamento, todo cobra sentido. Entonces, vamos a ver que Jesús, en este caso, las Escrituras eran fundamental en su vida. Y parte de su caminar, o mucho de su caminar, era el fundamento para hacer las cosas. Por ejemplo, para dar una enseñanza, decía, como dicen las Escrituras, y traía relatos del Antiguo Testamento, de los profetas, historias, etc. Perdón. Para refutar a sus enemigos. Cuando le decía, no, es que esto, decía, bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué no leíste cuando David dijo esto? Y llamaba a la Escritura. Y luego para dar enseñanzas a sus discípulos le decía, bueno, mira, es que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Se trae del Antiguo Testamento, de las Escrituras, historia que viene ahí para dar una enseñanza. Entonces la palabra de Dios es fundamental en el ministerio de Jesús. La pregunta para nosotros, ¿sería fundamental para nuestro ministerio las Escrituras, la palabra de Dios? Para lo que sea, como padres, como madres, como hijos, como empresarios, como trabajadores, como pastor, como en la alabanza, como en el ministerio de los niños. ¿Será importante la Escritura? Porque era la base de la enseñanza del Señor Jesucristo. Siempre que daba alguna enseñanza, decía, como dicen las Escrituras. Veía algo, decía, mira los campos cómo están blancos y para la siega y todo eso, y hacía referencia a algo de la Escritura. Siempre el respaldo de la enseñanza eran las Escrituras. Entonces vamos a ver varios pasajes cómo la Biblia fue tremendamente activa, las Escrituras, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver el primero. Cuando hablaba con gente que no eran de sus discípulos, que no eran con individuos, hablaba de la palabra. Y vamos a ver qué dice, es con Nicodemo, es Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Hasta aquí lo que llevamos comentado está claro, no hay ninguna pregunta, ningún comentario de qué es la referencia a las Escrituras. El Antiguo Testamento es todo lo que tanto los Evangelios como en el Nuevo Testamento hacen referencia. De acuerdo a las Escrituras, es de acuerdo al Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pedro dice, nosotros oímos la voz del cielo y nosotros les estamos dando testimonio de lo que Jesús nos dijo, y les estamos dando testimonio de que nosotros oímos la voz del cielo cuando del cielo salió la voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias, a Él oír. Nosotros oímos esa voz del cielo y les está hablando para avalar sus enseñanzas, como diciendo, nosotros no les enseñamos con fábulas ni con historias, sino nosotros oímos la voz del cielo cuando dio la aval a Jesús. Si hubiera dicho hasta ahí nada más, hubiera levantado para muchos un signo de interrogación. Bueno, pero pues al final, ¿tú quién eres, compadre? ¿Tú eres un lanchero que Dios agarró ahí, un analfabeta que Dios agarró ahí, o que tú dices que Dios te agarró y tú dices que oíste una voz del cielo? Muchos pudieran argumentar eso. Pero el siguiente versículo dice el apóstol Pedro, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces el mismo apóstol Pedro dice, sí, nosotros lo oímos y nosotros les decimos, pero ¿sabes qué? Tenemos las Escrituras. ¿A qué está haciendo referencia el Antiguo Testamento? Básicamente está diciendo, no me creas a mí, ahí están las Escrituras, ¿verdad? Te estoy diciendo y tienes las Escrituras, la palabra profética más segura para estar atentos a ellas, ¿verdad? Bien, entonces Juan capítulo 3 del 1 al 15, lo vamos a leer todo porque, para poder entender el contexto. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Y aquí, para lo que estamos viendo, de todo lo que leímos aquí, el respaldo de todo lo que está diciendo, de que está diciendo, tienes que nacer de nuevo, y tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se puede hacer esto? Y está la instrucción de nacer de nuevo, y el cierre es el 13 al 15. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo este rollo que está diciendo de nacer de nuevo, su respaldo es, así como nadie subió al cielo, sino alguien descendió del cielo. Está hablando del nacer de nuevo, de la salvación. No es que alguien haya subido al cielo, es que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre, y dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Si le quitamos esa referencia del Antiguo Testamento, de las Escrituras, está difícil dar el respaldo de que viene profetizado desde antes, de que trae apoyo de las Escrituras. Si nomás hubiera dicho, yo descendí del cielo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tiene vida eterna, pues tal vez el mensaje no cambia, pero el mismo Señor Jesús nos está enseñando que su mensaje trae respaldo de las Escrituras, y saca ese respaldo de las Escrituras tan fuerte. Casi te puedo decir que hasta antes de ese momento a nadie se le hubiera ocurrido que era una figura profética del Mesías que había de venir, ¿no? Hasta que Él revela. Dice, así descendió del cielo para que todo aquel que en Él cree, así tiene que ser levantado. Obviamente ahora sabemos a qué está haciendo referencia, pues a su crucifixión, que iba a ser levantado, y todo el que mire ahí tenga vida eterna. Entonces, aún platicando con los individuos que no era su discípulo, nada, Timoteo, y que era maestro de la ley, trae referencia de las Escrituras. También él, cuando estaba predicando allá en público, para predicando el Evangelio, dando las buenas nuevas, también usaba las Escrituras. Entonces vamos a ver varios pasajes. Uno está en Lucas, capítulo 4, del 16 al 21. Lucas 4, del 16 al 21. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno. Del 16 al 21. Vino Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, dos puntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y les empieza a hablar con el respaldo de la escritura. De ese pasaje de la escritura lo agarra y dice, bueno, hoy se ha cumplido. Y empieza el borlote, porque dicen, ¿cómo? Pues que no es este el hijo de José, el hijo del carpintero, pero ¿cómo? Pero no lo sacó de sí mismo, lo sacó de las escrituras. Entonces es muy importante las escrituras en el mensaje. Vamos a ver más pasajes. Ahorita como que dices, no, este es muy pequeño, nomás dice que pues le tocó ese mensaje, ese escrito, y dijo, hoy se ha cumplido. Pero el punto que estamos viendo, resaltando, es cómo las escrituras fueron importantes, básicas, fundamentales en el ministerio del Señor Jesús. Esos 3 años que estuvo tanto refutando, enseñando, predicando, las escrituras tomaron un valor, una posición fundamental. Vamos a ver otro pasaje, Mateo 11. Perdón, Mateo 11, del 7 al 10. Se le acercan a Jesús y cuando Juan el Bautista se enteran que Juan, unos discípulos cuando se enteran que Juan el Bautista estaba en la cárcel, fueron y le preguntan, Juan el Bautista le envía a Jesús a preguntar, a Juan el Bautista envía discípulos a Jesús a preguntarle, oye, pues Juan el Bautista la estaba pasando muy mal, ¿va? En la cárcel, estaban persiguiendo, ya estaba en la cárcel, lo iban a matar y todo. Y le manda a decir a Jesús, oye, ¿eres tú el que estábamos esperando o es otro el que debemos de esperar? ¿Eres tú el Mesías o no? Y entonces dice que vamos a leer desde el 2. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oísteis y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esto lo leímos nomás para ver el contexto. Y entonces dice el 7, mientras ellos iban, o sea, Jesús le dice a los discípulos de Juan, díganle a Juan esto. Y se arrancaron con Juan. Y dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Está Jesús con la multitud y les empieza a hablar de Juan. Y les dice de Juan, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces está hablando con la gente y dentro de su compartir les habla de Juan y les dice, porque escrito está. Este es. Si Jesús no ha dicho eso, muchos todavía estuviéramos pensando, ¿quién es el que le preparó el camino? Ahí está diciendo, porque escrito está, este es de quien las escrituras dicen, yo enviaré a mi mensajero que prepare el camino delante de tu faz. Vamos a ver otro pasaje. ¿Cuál les dije ahorita? Lucas, ¿verdad? Mateo 11, ok. Vamos a ver otro, Mateo 13, versículo 10. Mateo 13, 10. Y vamos a leer del 10 hasta el 16. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, perdón, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces también vemos aquí que está usando la palabra para reprender, para instruir y para confrontar a sus discípulos. Oye, ¿por qué no les hablas? ¿Por qué les hablas en parábolas? No te entienden. Porque de hecho ellos tampoco, si se acuerdan la parábola del sembrador, ellos van y le dicen, explícanos porque nosotros tampoco le entendemos. Entonces, ¿por qué les hablas en parábolas? Y dice, bueno, para que se cumpla la escritura. Entonces la escritura, porque dice, es porque este pueblo, su corazón se ha engrosado, está lejos de mí, etcétera, etcétera. Mateo 26, del 30 al 31. Mateo 26, treinta y 31. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que he resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entonces Pedro le dice, no, yo no. Dice, ¿cómo no? No lo dice así, pero le dice, básicamente está diciendo, le podríamos resumir o concluir diciendo, ¿cómo que no? La escritura dice que todos se van a escandalizar, que todo, herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, aún para esas instrucciones y eso que le están dando a los discípulos es la escritura. Le está diciendo, mira, va a pasar esto, ustedes se van a escandalizar de mí porque está escrito. Entonces la escritura toma un rol fundamental en el ministerio del Señor Jesús. Vamos a regresarnos a Mateo 11, del 2 al 5. Bueno, aquí vemos donde es la misma que vimos ahorita de Juan el Bautista, donde le dice, porque escrito está. Entonces les vuelve a hablar, ya no lo leemos porque ya lo leímos ahorita, donde le habla de que dice, porque escrito está. Entonces vemos que usó la Biblia cuando hablaba con individuos, o sea, en lo individual, cuando habló con Nicodemo. Nicodemo vino él de noche, entonces estaban uno a uno. Cuando estaban uno a uno, usaba la escritura. Cuando estaba en público, usaba la escritura. Cuando estaba con sus discípulos para instruir y para confortar, les hablaba de usaba la escritura. Y vamos a ver que lo usaba también para reprender y para castigar a sus enemigos. Usaba la escritura también. Y vamos a ver varios pasajes. Vamos a ver Mateo 7, del 5 al 7. Perdón, Marcos 7. Marcos 7, del 5 al 7. Les dije Mateo, pero es Marcos. Marcos 7, del 5 al 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, para reprender a ellos, para reprenderlos, le dice, hipócritas, empieza la reprensión y dice, porque escrito está, bien profetizó ustedes Isaías, o sea, diciendo, porque la palabra ya lo había revelado que esto iba a pasar, estos líderes iban a ser hipócritas. Dice, porque su corazón está lejos de mí, etcétera, ¿no? Mateo 21, del 12 hasta el 17. Mateo 21. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está. Ahí empieza la reprensión. La represión empieza que empezó a volcar las mesas. Y luego, pero después dice, escrito está, mi casa, perdón, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. Y les vuelve a decir, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Dice, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Entonces vuelca las mesas y le dice, escrito está, mi casa es casa de oración. Y luego le dicen, ¿qué no te, los fariseos otra vez argumentando, estos que están haciendo todo este relajo? Y dice, bueno, que escrito está, ¿qué no leíste? Donde dice, y trae referencia de un salmo, donde dice, de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza. Entonces aquí es importante notar que en la reprensión que está haciendo, usa la palabra de Dios. No, su argumentación no es humana, no es emocional, no es visceral, es la escritura. La escritura dice. Entonces, para nosotros debe traer revelación de que nosotros debemos de usar la escritura también cuando vamos a reprender, cuando vamos a confrontar o cuando vamos a castigar. Es importante usar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que puede convencer y hablar a la conciencia del hombre. La Biblia nos habla de la vara, nos habla del castigo, nos habla de la disciplina, nos habla de todo eso. Pero siempre podemos concluir en todo el entorno bíblico que siempre está relacionada con las escrituras. O sea, ¿cuándo viene la disciplina? Cuando hay una violación de los principios del Señor. Y se le dice, mira, esta disciplina viene porque escrito está, porque al Señor no le gusta. Y lo podemos decir en diferente lenguaje, dependiendo si es un niño chiquito, pues no le vas a decir, mira, la versión Reina Valera 60 dice esto. No le vas a decir así, ¿verdad? Pero si eso no está bien, mijo, no le gusta al Señor y no lo vamos a permitir en la casa. El Señor dijo, o de alguna manera nuestro lenguaje, ¿cómo lenguaje puede ser adecuado a un niño o puede ser adecuado a un peladón gigante, ya un grandote, un viejo, un anciano que también está haciendo las cosas? Pero lo que el Señor Jesús nos está revelando aquí es que aún Él, siendo quien era y estando lleno plenamente del Espíritu Santo, Él, las reprensiones eran, escrito está. Me imagino que ganas no le faltaban de decirles dos, tres de aguacate, a decírselas a los fariseos y a los que los querían matar, ¿verdad? Pero él decía, escrito está, escrito está. Bien, vamos a leer un pasaje más porque ya se nos acabó el tiempo. Es Lucas 17, 29 y 30. Y bueno, vamos a leer desde el 23. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, cuando Cristo venga por segunda vez. Y dice el 23. Y os dirán, helo aquí o helo ahí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, y empieza a traer de la Escritura. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, aun cuando está hablando de su venida, de lo previo a su venida, es decir, estos son los dolores de parto previos a mi venida, que te dicen, aquí está, allá, allá, y dice, no. Dice, porque primero, y empieza así, tiene que sufrir mucho y tiene que pasar esto, y luego se trae de la escritura, dice, mira, va a ser como cuando Noé. ¿De dónde saca lo de Noé? De la escritura. Y luego dice, mira, va a ser como cuando Lot. ¿De dónde sacó lo de Lot? De algunas fábulas, cuentos de hadas, cuentos que se decían de padres a hijos, tradiciones, inventivas, historias, cuentos. La escritura, la escritura. Entonces el ministerio del Señor Jesús es muy importante, las escrituras. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Qué podemos concluir con esto acerca de las escrituras? Que es fundamental. O sea, un cristiano que es ignorante de las escrituras, de la palabra de Dios, no podemos decir así, aventurarnos a decir, pues no es cristiano, ¿eh? Pero casi, ¿eh? O sea, yo no puedo decir no es cristiano porque no, la Biblia habla que eso apenas él y el Señor, ¿eh? La persona con el Señor, y que la salvación o el ser de Cristo no tiene que ver con el conocimiento, sino tiene que ver con la fe. El que recibe a Cristo, el que le es revelado el Hijo, ese ya es de él. Aunque sea un ignorante, como el ladrón en la cruz, ¿va? Fue del Señor y ahí se murió. No alcanzó a lo mejor a leer ni nada de Biblia en toda su vida. No lo dice la Escritura, estamos especulando, ¿va? Entonces, pero una persona que es de Cristo, tenemos que razonar que las Escrituras es el fundamento de nuestra vida en Cristo. ¿Cómo podemos caminar con Cristo, recibir la bendición de Cristo, la paz de Cristo, todo lo que Cristo nos da y todo lo que Cristo nos pide para Él? ¿Cómo lo podemos hacer si ignoramos las Escrituras? De hecho, no alcanzamos a ver, pero la semana que entra vamos a ver cómo una de las cosas que Jesús reprende de los errores que había, les dice, hey, es que están errando porque ignoran las Escrituras. Estamos errando porque ignoramos las Escrituras. Y a lo mejor el Señor está diciendo, oye, ¿estás errando con tu esposa porque ignoras las Escrituras? ¿No sabes lo que dicen las Escrituras con tu esposa, con tu esposo? ¿Estás errando porque ignoras las Escrituras? ¿No sabes qué dice la Biblia del esposo a la esposa, de la esposa al esposo? Como hijo, estás errando porque desconoces las Escrituras. Como padres, estamos errando porque desconocemos las Escrituras. Como empresarios, como trabajadores, como miembros de la iglesia, como un ministerio que tenemos, y a veces decimos, no, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y luego vienen los golpanazos, y si estuviera el Señor aquí nos dijera, hermano, estás errando porque desconoces las Escrituras. Entonces, si el Señor Jesús, nuestro modelo a seguir, nuestro maestro, nuestro Señor, Él en su ministerio fue, escrito está, ¿por qué nosotros no? Nosotros también es escrito está, porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando decimos escrito está, aún para reprender, la palabra de Dios tiene su manera de hacerlo y es de la voluntad de Dios. Pero cuando decimos, pues te voy a reprender porque yo sé que está mal, y la reprensión no es escrito está, sino es la víscera, es la explosión de coraje, es la reprensión, es cualquier otra cosa. Obviamente vemos el fruto final, es muy distinto a cuando es la Escritura. Cuando la Escritura trae convicción. Bien, ¿nadie más? ¿Una pregunta, un comentario más? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado toda la revelación que necesitamos a través de tu palabra, a través de las Escrituras. Ahí te encontramos a ti, ahí encontramos a nuestro Señor Jesús, ahí encontramos tu voluntad para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestra iglesia, ahí encontramos. Y Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros nos traiga la revelación de la importancia de tus Escrituras, de tu palabra, en nuestra vida y en el ministerio que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.